A ver, mis queridos amigos, hoy vamos a darle continuidad al tema que teníamos ayer. Hoy podría ser considerado un tema de turisteo, un tema de viajes, de acuerdo con la naturaleza del tema. Pero antes, como corresponde siempre, lo correcto es que identifique, como se decía en el pasado decía, permítanos identificar la planta, ¿te acuerdas? La planta. Esa palabra planta ha dado para tantas cosas. Y yo recuerdo que cuando yo era niño que se caía la televisión y decían, se cayó la planta y se ponía así, ahí. Y cuando pasaba eso, las cosas del pasado, señores, cuando pasaba eso, que no era el televisor, yo soy de la época en que los televisores eran televisores americanos, eso que eran principios de los 60, y eran televisores que los cabía en mi casa, que eran de Fenola 50, y cuando se caía, Miguelito, Mike, no sabe nada de esto, y se caía así. Y aparte que decían, se cayó la planta, como podría ser que fuera el televisor el que se haya roto, y si no era el televisor, que era la planta, decían, eso fue allá, qué locura, eso fue allá, allá es que es allá, ¿no?, que es la planta. Y dicen, no, déjalo, que eso fue allá. Seguramente tú sí te acuerdas de eso, ¿no? Imagínate tú, bueno, permíteme presentar la planta, ¿no? Esto es Radio Televisión Martí, y soy tu amigo Pepe Forte en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Y señores, en estos días hemos estado abordando, como hacemos en este programa, que tiene vocación por los aniversarios redondos y todo eso, los 90 años de Clint Eastwood, y como hicimos eso, te había prometido que quería haber mezclado cosas que no hice, que separé. Una cosa es Clint Eastwood como figura, como actor, como director, como figura y todo eso. Y en cuanto a director, que quería, porque da la casualidad que están casi juntos, en la misma fecha, o sea, su fecha de nacimiento y el lanzamiento, el estreno de la película que se llama Los Puentes del Condado Madison, que como te conté, ahí todavía estaba mirando hoy, muy temprano en la mañana, hay lugares que dicen que fue el 31 de mayo del 95 cuando se estrenó la película, otros dicen que fue el día 1 de junio y otro que fue el 2 de junio, por tanto está en torno al cumpleaños de Clint Eastwood. Qué maravilla que él tuvo la dicha de, o bien de estrenar esta película que él dirigió, que yo sigo pensando que posiblemente su mejor película en tanto que director. Qué maravilla, y después que tú seas aplaudido todo eso con una obra tuya, que se estrena o el día de tu cumpleaños, o en torno al día de tu cumpleaños, y esta película es Los Puentes del Condado Madison, The Bridges of Madison County, que seguramente ayer yo convencí a tantos de ustedes para que, ya me enteré, ayer conversando con mis oyentes, ayer tú sabes como te he contado, que a veces yo el tema lo traigo localmente en Miami o aquí contigo, dependiendo del tema, siempre el tratamiento es totalmente distinto, pero ayer yo hice lo mismo en mi programa local de Miami, y sí, me llamó un muchacho joven que nació en los 80 por ahí, y me dijo que sí, que había visto la película en Cuba, por tanto tuve la referencia de que la película Los Puentes del Condado Madison sí se puso en Cuba, pero seguramente habrá quien la vio, habrá quien no la vio y todo eso, y como tu tía Jayalía, la socorrida tía Jayalía, que te va a mandar el DVD para allá, pues seguramente vas a verlo otra vez. Y anoche seguramente, ¿qué es lo que pasa en Miami? Anoche yo procuré seguramente, y hoy seguramente me lo dirán, tanta gente va a decir, Pepe, vi anoche la película por ti, o si no seguramente la semana que viene me dirán que vieron la película del fin de semana, cosa que hace todo el mundo, de tratar de descansar y ver cine el fin de semana. De manera que, señores, dándole continuidad al tema este de los puentes del Condado Madison, hoy lo que quiero, por eso que te estaba comentando que hoy aquí en la barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, una vez presentada la planta, hoy lo que quiero es que vengas conmigo, te quiero tomar de la mano, te quiero sentar a mi lado en el automóvil, y quiero que manejes conmigo justamente hasta Madison, hasta allá, hasta Iowa. Iowa se encuentra, por lo menos en Estados Unidos, de respecto de Miami, se encuentra muy lejos. Está en el norte, centro del país, en un área que hace mucho frío, un estado que está a unas cuantas millas de aquí. Y yo tenía, por cierto, he perdido esa costumbre, yo tenía la costumbre, especialmente toda aquella época que los niños estaban todavía chiquitos. Eso es una cosa muy típica de Estados Unidos. A mí tú sabes que me gusta enterarte a ti de cómo se vive en Estados Unidos. Habitualmente, la mayoría de las personas que comienzan a viajar fuera en Estados Unidos, para lo cual, repito, no es que estoy usted aquí vendiendo falsas ilusiones ni nada. O sea, viajar, ahora no, ahora estamos en el coronavirus, el mundo está cerrado. pero viajar en Estados Unidos no es tan difícil. Hay gente como todo, está la economía que tiene cada quien y hay quien no puede, pero generalmente no es como el caso de Cuba, que te lo tienen prohibido por razones de prohibición. Yo sé que ha cambiado, que ahora la gente en Cuba se puede mover y todo eso de alguna manera, distinto. No es que sea el sistema de libertad que tenemos acá, pero comparado con mi época, cuando yo era un niño, en los 60, los 70, que eso sí era totalmente hermético. Pero el punto que voy es el hecho que de todas maneras en Cuba no se vive como aquí. Aquí no hay nadie que te coarte tu derecho de viajar. Aquí tú viajas de acuerdo con tu economía. Y realmente viajar en Estados Unidos, hacerse un viaje fuera del país, por supuesto que es un poco más caro que irse a turistear en Estados Unidos nacionalmente. Pero al punto que voy es que no es una cosa inalcanzable. Francamente, se puede hacer, tú vas reuniendo tu dinero de acuerdo con la economía de cada quien. Hay a cada rato, de cuando en cuando, hay esas ofertas que aparecen de pasajes bajos en el año. La gente que es lo que hace, como decía, agarra un tarjetazo, saca una tarjeta de crédito y pone el dinero, hace el gasto con la tarjeta de crédito, o va reuniendo su dinerito, en fin, y todo el mundo un día por lo menos se puede ir fuera. Ahora, existe un patrón muy interesante. Y a mí me pasó, yo transité por eso, que cuando uno es un matrimonio joven y los niños están chiquitos, uno evita salir fuera del país por las incomodidades que tiene. Incluso los muchachos a veces no les gusta eso de. Los muchachos en Estados Unidos y en Estados Unidos en general, la mentalidad que existe, antes de ir al tema contigo hoy, es que podría ser, si tú quieres, considerar un programa de proyección para enterarte de cómo se vive aquí. En Estados Unidos, como se trabaja tanto, esto es un país de trabajo. Aquí la mentalidad de vacaciones, que es distinta de la mía, y es distinta incluso de los europeos. Aquí es to have fun, o sea, divertirse. Aquí, cuando la persona se va de vacaciones, y tú ves que eso sale representado en las comedias, en televisión y todo eso, eso que hago yo, que es irme, y lo hace mucha gente, que es irse en estos viajes que podrían ser considerados de corte cultural, irse a un lugar y a ver museos y todo eso. Aquí en Estados Unidos, el ciudadano común americano, la inmensa mayoría, no está muy metido en ese acuerdo. Lo que quiere es irse de vacaciones a un sitio en el cual pueda descansar y pueda desconectar y se pueda divertir. Por tanto, los llamados parques temáticos en Estados Unidos, que el caso, lo voy a mencionar, los casos del parque de Disney, que los que vivimos en Miami, tenemos la suerte que los tenemos en la vecindad, más los grandes parques, estos que son los grandes parques de atracciones, como era Coney Island en Cuba, estos parques como por ejemplo Six Flags y todo eso, el parque este de Busch Garden, la gente lo que quiere es eso. O la gente lo que quiere es irse a una playa en la cual puede llegar a un hotel. Por eso es que, por ejemplo, entre los cubanos en Miami es tan popular el sistema este de playas de Bávaro Beach y todo eso que está en República Dominicana, o es llegar a un resort, a un hotel y quedarse ahí en un sitio en el cual está la playa, el bar, la piscina, los restaurantes, ese tipo de cosas. Yo estoy en otra onda. A mí me gusta viajar y me gusta conocer, a mí me gusta visitar museos. Yo tengo amigos que me dicen que yo soy un tipo muy aburrido. Yo tenía un amigo que me decía, no, no, lo mío es un pescadito frito ahí al borde de la playa y tomarme mi mamajuana y beberme mi trago y qué sé yo, eso que tú haces de museo, eso a mí no me gusta. Por tanto, en Estados Unidos, muchísima gente cuando se va de vacaciones y cuando se van fuera del país, a veces si se van fuera del país, tratan de que aún el viaje fuera del país tenga este tipo de naturaleza. Aunque hay, por supuesto, quien paga las famosas giras y se pagan con una gira que se van 15 días y que aquí a veces hay quien critica eso que dice son 15 días, o sea, 15 países en 14 días. O sea, corre, 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 corre. Y una vez lo hice en el año 2006, puesto y convidado, no lo hago más. Yo viajo independientemente. A mí las giras están perdonadas, a mí las giras no me gustan, pero las giras también tienen su atractivo, que la gira está todo ahí. Tú no tienes que depender de nadie, el autobús te recoge en la puerta del hotel, te lleva todo, hay un guía que te muestra las cosas y todo eso. A mí no, a mí me gusta ir por mi cuenta, me gusta manejar y todo eso, pero al punto que voy, que estos viajes que cuando se comienzan a hacer fuera del país, habitualmente, lo hace generalmente la inmensa mayoría de las personas que viajan fuera del país, la gran mayoría son personas mayores, gente que está ya después de 55 años de edad. ¿Por qué razón? Porque ya no tienen hijos pequeños, que no les gusta ese trajín, estar viajando fuera. Tú le dices a un niño aquí en Estados Unidos con 9 años, vamos a Disney o vamos a París y te va a decir que va a ir a Disney, que a París no le importa tres pepinos, a menos que el chiquito sea un chiquito especial, de eso que saca buenas notas, que usa espejuelos porque no ve de cerca, todo eso. Bueno, en fin, De manera que yo también tuve que transitar por esa época por cuenta de los muchachos, y lo que uno hacía era básicamente era turismo en Estados Unidos. Y junto con eso, después, cuando los muchachos comenzaron a crecer, comencé a hacer estas giras de carretera con mi esposa. Gracias al hecho de que, como te he contado, yo tengo siempre uno o dos autos en mi casa, como periodista de automovilismo, para probar el auto. Y cuando tenía tiempo, que venía a fin de año, que esa es la otra cosa, cuando tienes muchachos que están en edad escolar, o si tú tienes una profesión, que no es el caso mío, que tú eres un maestro, y que van exactamente gente que tiene profesión que va paralelamente con el calendario escolar, y por tanto puede tener nada más vacaciones en invierno, que es en Navidad, o las vacaciones de verano. Ese no es mi caso. Pero cuando tú tienes hijos, estás atrapado en ese esquema. Esto es una cosa que interpreta muy bien Mike y Viñoli también, pero Mike sobre todo, que es mucho más joven. De manera que durante una época, tú en tu vida lo que haces es que haces turismo doméstico en Estados Unidos, turismo por carretera, que además la otra cosa interesante que tengo que mencionar aquí para que te vayas enterando de historia americana y todo eso. Cuando en el año 1956 Eisenhower, el que era presidente, firma el acta de carreteras, o sea, en Estados Unidos había carreteras, pero no había un sistema colegiado de desarrollo de carreteras, de mantenimiento y todo eso, y eso lo hace Eisenhower en el año 56. ¿Por qué? Porque tú sabes que Eisenhower fue el comandante en jefe del desembarco de Normandía, que el otro día lo comentamos acá, de manera que cuando se acaba la guerra se queda ahí dando vueltas en Europa, y eso trajo como consecuencia que mucha gente de nivel, sobre todo en el mundo militar, que vino a Europa, y por ejemplo Eisenhower, que llegó a Alemania, vio la famosa Autobahn. La Autobahn es el sistema de carreteras que tiene Alemania, que era muy desarrollado, muy moderna, que lo inventó Hitler, cuya idea era no solamente desarrollar Alemania, sino también utilizar de manera bélica el sistema de carreteras. El caso fue que Estados Unidos, que es el país del automóvil, sin embargo, las carreteras habían venido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, pero de una manera organizada. Cuando Eisenhower llega a Estados Unidos, llega a Alemania y ve el autobús, se queda impresionado. Llega aquí a Estados Unidos y se mete en la carrera política, como tú bien sabes, sale presidente de la nación en los años 50, ya en la posguerra, y en el año 56 firma lo que existe todavía, que es el acta de carreteras, que trajo como consecuencia este sistema colegiado, estructurado de las carreteras interestatales, los números que son los números en un sentido corren de norte a sur, los números en otro sentido corren las carreteras de este a oeste, y ahí comenzó el sistema de carreteras. Todo eso asociado por la posguerra, por el brillo que tenía Estados Unidos en la posguerra, y por el hecho de que Estados Unidos cada vez más, sobre todo después de la posguerra, siguió siendo el país del automóvil, y eso trae como consecuencia que la gente comienza a turistear en Estados Unidos con el carro, con la libertad que te da el carro y el sistema. Esa relación, ese matrimonio que hubo entre posguerra, que era tiempo de paz, el desarrollo económico de Estados Unidos, la economía de todo el mundo en los años 50, que fue una década maravillosa en los Estados Unidos, más además la relación de carretera y automóvil, trajo como consecuencia el florecimiento de lo que son los moteles. La palabra motel es una mezcla de la palabra hotel con la palabra motor, que significa motor, por tanto es el hotel motorizado, que no son grandes hoteles fastuosos de lujo ni nada, sino un pequeño hotelito chiquitito de carretera que está al pie de la carretera, generalmente a la entrada de los pequeños pueblitos o a la salida, de manera que el motorista, o sea, el automovilista que venía, le sorprende la noche, se baja ahí, y por supuesto que inicialmente esto comenzó con una iniciativa privada. El motelito de Mike, el motelito de Viñoli, el motelito de Pepe, ahí chiquitito, con un grupo de habitaciones, 10 habitaciones, 15 habitaciones, 8 habitaciones, chiquitito. Después viene un sistema superior, que ya son compañías de cadenas. Ahí nació, que esto lo sabe Miguelito perfectamente bien, ahí nació, por ejemplo, Super 8. Ya hace un día casi prácticamente nadie se acuerda de Super 8. Super 8 es que es una cadena de moteles un poquitico más grande que el motelito privadito. Ya esto es unos motelitos muy baratos, pero te podían tener dos líneas de habitaciones, incluso dos pisos, uno debajo y uno encima, un poquito más grande. Esto de Super 8 viene por el hecho de que en los años 60, todos los americanos en Estados Unidos, eso es antes del video, en vez de tener la cámara video vino después, en los años finales de los 70, sobre todo los años 80. La gente lo que tenía era la famosa cámara de Super 8, que era una cámara chiquita, muy cómoda, de película, para tirar la película de las vacaciones, pero era menos complicada que la cámara de 8 milímetros, que era lo que antecedía, es la camarita aficionado, estaba después 16 milímetros, 35 milímetros. Mira cómo yo voy haciendo el programa contigo para ir al tema ahorita, ok. Pero bueno, nace este sistema que se llama Super 8, que es una película, es 8 milímetros, pero más moderna. En vez de ser el rollito, que es incómodo meter el rollito y todo eso, venía un cartridge cerradito. Era como si hubiera sido video, pero con película, había que revelarlo. Estas cámaras ya comenzaron a tener sonido magnético, comenzaron a mejorar, tenían mejor sonido, eran en colores, todo eso. Y todo turista, toda persona en Estados Unidos tenía una cámara de Super 8 que lo usaba cuando, se iba a vacaciones, mamá, papá y los chiquitos, la familia, en el carro americano. Fuácata, en esa época no había carro japonés, como hay aquí ahora, y agarraban la carretera y se paraban en estos hotelitos que se llaman Super 8, de manera que esta cadena de hoteles capitaliza en la popularidad de las cámaras estas de Super 8 y le ponen Super 8. Pero además, otra cosa interesante, ¿por qué se llaman Super 8? No solamente la mezcla esta de que todo el mundo se hacía la carretera con el carro y con la cámara de Super 8 y paraba en estos hoteles, sino que además estos hoteles eran muy baratos y estos hoteles costaban $8. De ahí viene también lo de Super 8, esta mezcla, todo eso. ¿Te estás enterando de esto ahora? Estas cadenas ya hoy día están un poquito como en extensión, un poco más diluidas. Después vino Super 6 también, que era $6. Pero todavía tú sales por carretera por ahí y te encuentras que hay, pues, te encuentras que hay todavía los Super 8, están en el borde de la carretera ahí, siguen existiendo ahí. Todo esto comienza a funcionar de esta manera, de manera que en Estados Unidos comienza el turismo este de carretera a través de los moteles. Por ejemplo, la película Psycho, esta película de Hitchcock, que a mí me encanta, con Anthony Perkins, que es una de las mejores películas, esta escena en que se produce el crimen de esta muchacha que la matan en la ducha, que tú sabes que es una escena de cine clásica. ¿Qué es lo que pasa? Esta muchacha, ¿dónde termina parando? En el hotel de desalucinado, que era el Bates Motel. ¿Qué cosa? El Bates Motel era un hotelito que era de él y de la mamá ahí, al borde de la carretera. Ok, ¿por qué te estoy contando esto? Porque durante una época, cuando los muchachos aquí, mis hijos estaban chiquitos, antes de irme a Europa y todo eso, yo lo que me hacía era viajes por carretera. Me los hacía con ellos, o si a veces se querían, a veces no, nos aburre la carretera, ustedes se aburren, ustedes no queremos ir a la carretera, nos queremos quedar con la abuela, con el abuelo, y se quedaban con los abuelos. A veces mi esposo y yo nos íbamos solos. Y después, ¿qué pasa? Después comienzan a crecer los muchachos, y después entonces, no solamente porque se aburren en la carretera, sino que ya tienen otros intereses, ya no tienen 8 o 9 años, ya son teenagers, tienen 16 años, 17, 18, y por tanto ya comienza a quedarse solo en la casa. En cuanto tú agarras por la carretera, te meten un fiestón a tus espaldas ahí que acaban con la casa. Eso es típico americano también, para que tú lo sepas. Pero eso pasa y comienza a no querer viajar contigo. Y ahí fue que durante muchísimo tiempo yo caí a la americana en esta costumbre de irme y hacer turismo por carretera. De manera que tenía, estoy haciendo esta introducción para el tema que tengo hoy para ti, de manera que yo me iba y hice durante muchísimo tiempo, y lo extraño, ¿sabes? Lo extraño. El turismo de carretera, una semana en carretera, maneja que te maneja. Hay quien se aburre, hay quien no puede, hay quien no le gusta. A mí sí, a mí me encanta manejar. Mi esposo y yo somos un magnífico matrimonio de carretera. ¿Por qué razón? Porque me encanta manejar. Mi esposa, por supuesto, que maneja muy bien y también a veces maneja cuando yo me canso, mientras sueño y lo que sea. Pero la gran mezcla está en que mi esposo, antes que hubiese el GPS, mi esposo era una especie de living GPS, una especie de GPS vivo. Mi esposa, incluso de niña, cuando su familia, ella salía de niña aquí en los años 60 con su mamá y con su papá de carretera igual, y paraban en estos hoteles que te acabo de contar y todo eso, ella era famosa en la familia porque ella iba con el mapa y él iba guiando a su papá. Hay gente que tiene talento para eso. Y mi esposa Emily lo que hacía exactamente es eso. Y lo siguió haciendo primero con mapa. Tenemos aquí en la casa, de manera nostálgica, guardado todos los mapas de carretera que hemos usado antes que hubiese GPS y todo eso. Pero los GPS primero comenzaron en los carros caros, lo tenía el carro. Después comenzó a saltar que están en todos los carros, tienen hoy día prácticamente ya, la gente ni siquiera lo utiliza en el carro, la gente lo utiliza, primero lo estaba en las tabletas, en el tablet, y ahora hoy día ¿en qué? En el teléfono celular. Por eso es que se dice incluso que los GPS van a morir en el carro, que es un gasto que las compañías se van a evitar porque uno no lo hace ahí. Pero antes de eso era con el mapa. De manera que nosotros tenemos aquí en la casa una colección de mapas que a cada rato, a veces cuando uno está aburrido, lo saca nostálgicamente y ve, lo subrayamos con un highlight de eso amarillo, las carreteras por las cuales entramos. ¿Qué pasaba incluso cuando nos íbamos de un viaje para el otro? Ese mapa lo metíamos en el carro para ver por dónde habíamos cogido ya para no esa carretera no visitarlo otra vez. Y de esa misma manera, los famosos mapas de Michelin, esta compañía que muestra la famosa guía Michelin de restaurantes, que es muy famosa. Michelin, esta compañía que tú sabes que hace neumáticos, es famoso porque tiene la famosa guía de Michelin de restaurantes que califica los restaurantes. Cuando la guía Michelin califica un restaurante con una cantidad de estrellas, ese restaurante es magnífico. Y por supuesto que hay varias. Aquí en Estados Unidos, la marca esta, la Rank McNally, que es una tremenda marca de mapas de carreteras, que esto hoy día ya está casi, y hacían atlas de carreteras, magnífico, maravilloso. Ya esto todavía en baja porque nadie se mete con un mapa en el carro, la gente lo hace. Pero estaba esta compañía y en Europa estaba Michelin. De manera que yo tengo una colección, a mí también me gusta manejar en Europa y lo he hecho millones de veces. Y cada vez que tengo una oportunidad lo hago. Teníamos aquí en la casa y lo tenemos todavía de manera nostálgica los mapas de Michelin con las carreteras señaladas por donde entrábamos y todo eso. Y en ese esquema justamente que te estoy contando es el tema que tengo para ti hoy, que ya ahora me va a tocar en la segunda media hora, como siempre. Yo hago esta primera introducción contigo en esta primera media hora. Te voy a contar que como una continuación del programa este de los puentes del condado Madison, en diciembre del año 2008, después que nosotros nos quedamos, como te conté personalmente, enamorados de la novela, enamorados de la película, y soñamos, pero como Iowa está lejos, y no quería ir en avión, quería ir manejando hasta allá. Pasó que en diciembre del año 2008 nos fuimos de carretera, nos fuimos solos, ya los muchachos estaban más grandes, se quedaron en la casa y todo eso, y la idea era, ese viaje fue muy bonito, ese viaje fuimos a New Orleans otra vez, que New Orleans me encanta, New Orleans queda relativamente cerca de aquí. La idea era que como yo viajo tanto, a veces llevar a mi esposa a lugares que ella no ha estado. Y la idea era irnos a Cadillac Ranch, este lugar que también te lo voy a referir, que es este lugar que se encuentra en Amarillo, Texas, Amarillo. Como está la ciudad, está el pueblo de Amarillo, es en Matanzas, se llama Amarillo. Y ahí hay una especie, como una suerte como de monumento de un grupo que se llamaba On Farm, que era un grupo que ya se murieron ya, eran unos muchachos artistas conceptuales, muy revolucionarios en concepto, en los años 60 y 70, todos muy inteligentes, intelectuales, y crearon lo que se llama el Rancho Cadillac, en el cual enterraron un grupo de Cadillacs en 45 grados, y están ahí todavía, y queríamos ver eso. Y llegamos hasta allí en Texas, y la idea era pasar, que ya yo lo había hecho ya, pasar el fin de año en San Antonio, Texas, que es muy bonito. San Antonio tiene el río, una ciudad muy mexicana. Y San Antonio todo lo decoran en Navidad y era pasar el fin de año en San Antonio. Pero cuando llegamos allí, al Cadillac Ranch, que es un programa que Mike va a notar y te voy a hacer ahí, de pronto había mucho frío y sabemos que había una nevada tremenda en Iowa. Dijimos, vámonos, ahora mismo, por inspiración, no vamos a pasar el fin de año nada. Estamos aquí, vamos a aprovechar la oportunidad, vamos a manejar hasta Iowa. Vamos finalmente a cumplir nuestro sueño de ver los puentes del condado Madison, y fue lo que hicimos. Hicimos el momento así por inspiración. Era las 6 de la tarde cuando acabamos de visitar el Cadillac Ranch, que por supuesto yo hice todas las fotografías del mundo, y dijimos, vamos, ahora mismo, para Iowa, y ahí pusimos rumbo norte hacia Iowa, y es lo que te voy a contar en la próxima media hora. Así que ahora, en la próxima media hora, quédate, que de carretera vienes conmigo a visitar personalmente conmigo los puentes del condado Madison. Regreso contigo en apenas segundos.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,345, los 9,565, los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Como siempre, la segunda media hora de este programa, vamos a presentar la planta, señor. No se cayó la planta, no, eso fue allá, recuérdese. Eso fue allá, la interferencia es ahí, eso sí, ¿sabes? La interferencia es ahí, no es allá. Qué cosa, Dios mío. Bueno, señores, la planta, este es Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor Pepe Forte en este programa que se llama La Barba. En la querida tarde cubana, comentándote hoy de carretera conmigo, contándole a Mike ahí, y Mike siempre bromea conmigo, me dice, eso es un poco, nos ponemos a hablar ahora. En la radio comercial, uno dice, entre los comerciales, aquí es en el noticiero, en el noticiero ahora me dice, eso es un programa, ¿no? Hablando de las carreteras en Estados Unidos, cómo las supercarreteras terminaron matando estos pueblitos, que eso es lo que plantea la película Cars, tan buena película, ¿eh? Y comentándolo a Mike, que Mike, por supuesto, no lo has visto en español. Ya en Cuba tampoco existen. Ya yo hice el programa contigo aquí, ¿te acuerdas? Dedicado a Huckleberry Hound, que se ve lo de las supercarreteras. Y hay uno que en español, aquel narrador que decía, las supercarreteras de los Estados Unidos, el agente Huckleberry Hound, conduciendo por las supercarreteras de los Estados Unidos. ¿No te acuerdas de aquel? Pero, señores, ese programa vale la pena que te lo hagas, porque el desarrollo vial de Estados Unidos es tan interesante. Y de hecho, sí, las grandes supercarreteras terminaron matando estos pueblitos chiquiticos que vivían de esta onda, vivían de lo que se llama mom and pop business, o sea, el negocito de mamá y papá, que era el restaurancito, el motelito, todo eso. El país cambia, el mundo cambia y ese Estados Unidos ha ido desapareciendo. Ahora bien, hoy aquí en este programa que, repito, se llama La Barbacoa de Pepe con tu amigo Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí. Habiendo hecho la introducción, te hice la media hora previa, espero que la hayas disfrutado, que hayas imaginado todo esto que te acabo de contar y todo eso. El hecho de que vas a visitar conmigo ahora los puentes del condado Madison, que, como te conté, estábamos, mi esposa y yo, estábamos en Amarillo, Texas. Amarillo, ¿eh? Eso sería la versión de Amarillas, Matanzas, Amarillo, Texas. Que, por cierto, ahí se encuentra todo eso. Si tú entras en mi website, yo tengo muchas esas cosas, cuando yo escribía. Y ahora estoy haciéndolo a través de, ahora uno escribe a través de YouTube visualmente, pero ahí se encuentra en ese pueblo que se llama Amarillo, Texas, ahí dicen Amarillo, se encuentra esto que se llama el Cadillac Ranch, el rancho de los Cadillac, que por cierto ha devenido restaurante, hay una cadena de restaurantes en Estados Unidos que sobre todo es un americano de carne y papas y todo eso, que se llama el Cadillac Ranch, que realmente le ponen afuera decoración, un Cadillac de los años 50. Aquí en Miami incluso hay el Cadillac Ranch. Allí se encuentra, y fui ahí también como cosa curiosa, y quedan todavía segmentos de esta carretera que estaba conversando con Mike, que es la famosa Route 66, la famosa Ruta 66, que hay una canción que tú sabes que la cantaba Nat King Cole, que la ha cantado tanta gente. Ya lo que queda, la Ruta 66, que llegó a ser la primera carretera americana, comenzando en el año 1926. Ya lo que quedan son segmentos, y los como este servidor, los amantes del automovilismo en Estados Unidos, del estilo del automóvil, quedan algunos fragmentos de la carretera, y yo me he llegado hasta allí y he podido manejar. Es nostálgico estos segmenticos que quedan ahí. Pero este programa que tengo que te debo, que tengo que hacer, que es que cómo las supercarreteras fueron matando a las carreteritas chiquititas que iban ensartando estos pueblitos, y de hecho fueron convirtiendo en el pueblo fantasma. Eso que tú ves, los muñequitos americanos, son los encuentros. El pueblo fantasma existe en Estados Unidos. Hay varios pueblos fantasmas que uno va y lo fotografía y todo eso. Pero te estaba contando que en Amarillo, existe además este restaurante que se llama The Big Texan. The Big Texan, y yo tengo la foto, no me lo pude comer porque es muy grande. Ahí venden en ese restaurante un bistec. Ah, caramba, de cuánto, es gigante. Yo no, déjame si ahorita lo busco acá. Yo tengo la foto y todo él ahí. El que se lo come no paga por el bistec, o sea, te lo sirven, y si te lo comes no lo pagas, y te ponen una foto allí. Es el bistec, creo que son 6 libras. Una barbaridad, gigante. Claro, ahí lo que pasa es que Amarillo queda muy lejos de Cuba, porque si ese restaurante lo ponen en matanza, el restaurante quiebra, porque todo el mundo dice que se come el bistec de 6 libras, seguramente. Pero qué va, señores, tremendo. Y el restaurante se llama The Big Texan, o sea, el gran tejano se encuentra ahí en Amarillo. Ahora bien, estábamos allí en Amarillo, Texas, y una vez que fotografiamos el Cadillac Ranch, dijimos, vamos a poner rumbo norte y nos vamos a Iowa. Y terminamos yéndonos allí justamente a este punto en Iowa, en el condado de Madison. Salimos, llegamos de noche a Winterset. O sea, Des Moines, que sería Des Moines en francés, es la ciudad más grande, después la visité, que tiene Iowa, pero donde fuimos a parar fue a Winterset. Winterset, y nos quedamos ahí. Winterset es el pueblito en el cual Clint Eastwood, el personaje de Rural King, que va allí, él se hospeda allí. Y te acuerdas que se mete en aquel restaurancito. El restaurancito existe todavía y lo fotografía. Si tú entras en mi website, que se llama pepeforte.com, y entras en lo que es el departamento de viajes, y Mike a lo mejor lo ve, y entras ahí y buscas ahí de British Madison County, ahí tengo todo el reportaje escrito, que lo tengo incluso ahora delante de mí, abierto en la computadora, y en mi narrativa me voy a apoyar a mí mismo en lo que escribí ahí para poderte contar esta historia de estos puentes del condado. Y fui allí, comí en el restaurancito que se supone que él entra, que ahí es cuando él da con esta pobre mujer que es la adúltera del pueblo, la que le puso los cuernos al marido y nadie le habla siquiera. ¿Te acuerdas que ella llega para comerse una cosa y la maltratan? Estos pueblos que tienen un alto nivel de moralidad. Y esto en los años 60, acuérdate que la escena de la película es en el año 65. Y Clint Eastwood se sienta en la cuarta banqueta, entrando. Que tú llegas allí y esto es un ratón chiquitico. Yo me comí ahí unos huevos con no sé qué y todo eso allí. Y cuando tú preguntas, te dicen, sí, mira, él se sentó allí en la película. Es muy interesante. Y que para mí, que tengo esta vida, que a mí me encanta, para mí resulta curiosísimo. Yo lo doy gracias a Dios que no he tenido la oportunidad. He tenido la oportunidad de hacer este tipo de cosas. Este tipo de cosas he soñado con hacerla en Cuba. Y en Estados Unidos uno tiene la posibilidad de hacer esto. De manera que me fui hasta allí, hasta Winterset, y me quedé en Winterset, vi el pueblito, lo fotografié, llegué a este restaurancito que se encuentra allí y comí allí. Y entonces a continuación nos fuimos al otro día. Eso fue el día 31, señores, el 31 de diciembre del año 2008. Y cuando salimos de ahí, que nos fuimos manejando allí, nos fuimos a parar al pueblo natal de Mark Twain, señores, donde nació Mark Twain, ya en camino hacia abajo. Nos quedamos en un hotel grande que se llama justamente Mark Twain. Qué bonito, hicimos un viaje de americana. Ahora bien, llegué allí y lo que te quiero comentar hoy es los puentes del condado de Madison. Y tengo aquí la página abierta delante de mí. Recuerda que estos puentes originalmente eran 19 puentes, de los cuales quedan solamente en este momento 6 puentes nada más. En esta página que tengo yo, tengo las fotografías tomadas por mí, o sea, no son fotografías de nadie, y la historia de cada puente. Y como te conté ayer, estos puentes La idea es que estos puentes lo que salvan es pequeños riachuelos chiquitos de ribera a ribera. Son puentes muy cortos, de madera, todos fundados en los años 1800, en el siglo XIX. ¿Y por qué son covered bridges? O sea, puentes cubiertos. ¿Por qué razón? Porque están todos cubiertos de madera, todos cubiertos. No tienen ni siquiera celosías. Las paredes son de madera con madera, porque el afán es que estos puentes, la idea es que en Iowa, que tiene las cuatro estaciones, allí el invierno es bien intenso, un invierno bien gélido. De hecho, el frío más grande que yo he pasado en mi vida hasta el día de hoy que estoy conversando contigo, ni siquiera en Europa. El frío más grande que he pasado en mi vida lo pasé exactamente ese 31 de diciembre, al punto que, por supuesto, que cuando me levanté la mañana, el carro estaba todo lleno de nieve, el carro estaba escarchado, había caído una nevada intensa la noche anterior, y mi despiste, que cuando uno está en la carretera en Estados Unidos, yo había visto varias veces ya, en otras veces, un caño de agua en el medio de la nada, un caño de agua en el cual la caída de agua está congelada. Dice, ¿cómo? Dice, ah, estos son cosas que uno veía en los muñequitos. ¿Cómo es posible que la caída del agua del caño esté congelada? El frío es tan intenso que la caída de agua la congela. Hay que verla. De manera que ese día, yo por mi despiste, yo soy una persona cubano tropical, como tú que me estás escuchando, y aparte de eso vivo en Miami, que es una ciudad un poquitico más fría que las ciudades de Cuba, pero sigue, estamos por encima del trópico. Pero de todas maneras, Miami sigue teniendo un patrón parecido en clima en cuanto a Cuba. Aquí hay mucho calor, lo hay. Y yo, por supuesto, que para mí la nieve, que ya he visto varias veces, y el hielo y todo eso, pero es un fenómeno para mí nuevo. Yo no nací en un país que nieva, que es el caso de Cuba. Y yo estas cosas no podía creerlas. Cuando me levanto ese día en la mañana, las meteduras de pata del despiste de cosas que tú no has visto nunca en tu vida, me encuentro con que está todo el carro, el parabrisas, claro, estos carros tienen descongeladores y todo eso, sobre todo el cristal trasero, pero está todo escarchado. Y ese es el problema de vivir en la nieve. Tienes que arrancar con una raspilla la escarcha que está pegada al parabrisas, porque el wiper, o sea, la escobilla, no va a caminar, no se desplaza. Entonces, entro a la habitación y voy a la tontería que dice. Traje que además quiebras el parabrisas, por contraste, lo puedes romper. Entré y me traje un vaso de agua a la pila. Mira, ya nunca me había pasado eso. Comencé pensando que el agua estaba a temperatura ambiente, echar por el borde superior del parabrisas el agua para que el agua cayera y en la bajada entonces descongelar el hielo por contraste, por temperatura. No, peor, hice peor. Cuando tú empiezas a vertir el agua sobre el parabrisas, el agua cae en parabrisas y el agua antes que llegue abajo se congela y se quedó el chorro de agua congelado casi en el aire del frío que había. ¡Qué frío intenso! Logré finalmente arrancar la nieve esa que estaba ahí. Tuve que esperar un poco. El caso fue que puse rumbo a los puentes y ahí mi esposa con el mapa hizo el plan este para visitar todos estos puentes. Y esto fue, como te cuento, el día 31 de diciembre del año 2008. La temperatura, para que lo tengas, había 13 grados centígrados bajo cero. ¿Estás oyendo? ¿Qué temperatura tan baja? ¿Qué frío tremendo llega allí? De estos puentes, okay, ahora lo que pasa, ¿qué cosa es lo que es? Ya había nevado. Por tanto, los cielos intensamente azules, sin una sola nube. Pero qué frío. O sea, para que haya frío no tienes que estar nublado. Ya ha pasado la nevada y el frío es el que viene detrás. Por tanto, qué belleza de luz la mañana, con el sol rasante, el sol brillante, ni una sola nube en el cielo azulito, 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 sin embargo, el frío tremendo, 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 de manera que yo había manejado más de 2.000 millas desde Miami hasta llegar allí. De manera que vamos a los puentes y comenzamos a visitar los puentes allí. Imagínate, el frío, la sensación esa del fresco ese de la mañana fría, y por supuesto que no hay olor a nada, porque lo que saca los olores es el calor. El frío mata todos los olores, por tanto, lo que es un frío súper intenso, bien abrigado, con bufanda y todo eso, y comenzamos a hacer, pues, nuestro recorrido por estos puentes, después de haber salido de Winterset. Te voy a contar aquí los detalles de los puentes, el primer puente que visitamos y todo eso, de manera que también fuimos a la casita de Francesca. La casita de Francesca está en una esquina en el noreste del condado. La casa había sido abandonada, que sale en la película, hacía 35 años, fue totalmente restaurada, pero en octubre del año 2006 fue dañada por un incendio y hoy día lo tiene un propietario. Yo traté de entrar, pero la casa está apartada del camino. Esto es en el medio de la nada. La casa, como te conté ayer, la casa no está cerca para nada. Acuérdate que la película comienza cuando Robert King, que es el extraviado buscando el Bridgman Road, el Roseman Bridge, que es el puente más importante de la película, le toca la puerta a Francesca y le dice, no, el puente se encuentra aquí a una milla de aquí. Eso no es cierto, eso es para la película. La casita que utilizaron está muy lejos de los puentes, muy lejos de los puentes, pero yo también quería ver la casita. Llegué hasta allí y traté de entrar, pero ¿qué va? Había una cerca muy grande, dice propiedad privada, y ni se te ocurra entrar porque te meten un tiro. Propiedad privada en Estados Unidos, propiedad privada. Y vi que parece que fue la que utilizaron detrás, en la casa, atrás. La casa está muy apartada del camino. Le pude acercar porque con el tele hice la fotografía, que la puedes ver y todo. Sí, por mi plan era entrar, tocar la puerta, ver la casa por dentro, incluso importunar al de la casa, por cosas que no pude hacer. Y afuera estaba la camioneta GMC verde que utilizó él, este señor, o compró una, o es la misma camioneta, se encontraba ahí. De manera que, qué maravilla para mí, por supuesto que no con cámara Nikon, yo utilizo Canon, ni con película Kodachrome, que fue lo que hice, sino con una cámara digital. Llegamos allí, como te conté, estos puentes, cuando tú llegas, la idea es que están estos puentes cerrados, por el hecho que te estaba contando, que Iowa tiene las cuatro estaciones, tiene un invierno muy gélido, tiene verano, que es lluvioso, con altas temperaturas. Y las maderas de estos puentes, la que está en el puente, son maderas preciosas, caras, y con el afán de que reemplazar las cuesta de dinero, le ponen encima de estas estructuras adentro, encima, sobre, para protegerlo del sol y de la nieve y todo eso, por eso que son estos puentes cubiertos. Esta es la idea, por lo tal, por la cual estos puentes son puentes de madera. Ahora bien, vamos a comenzar aquí ahora en lo que es el conteo. Los puentes en detalle. Por supuesto, el puente más importante, y yo, esto no fue en este orden. El primer puente que yo fui no fue el Roseman Bridge, que se encuentra más lejos. El Roseman Bridge, que se escribe Roseman, okay, fue construido en el año 1883. Este puente, pues, lo construyó un señor que se llama Benton Jones, que hizo la mayoría de estos puentes que cuando tú los miras, parecen, como te comenté, parecen vagones de ferrocarril abandonados. Este puente tiene 107 pies de longitud, tiene 32 metros y medio, o sea, en la conversión a metros, para que me entiendas, se encuentra todavía en la posición original y este es el puente que fotografía. En la película, de los 6 puentes que quedan, de los 19 originalmente, salen en la película solamente 2. Pero este puente es el puente más importante, el Roseman Bridge es el puente más importante. Aquí es donde cuando incluso al final, de la, bueno, no te voy a contar al final de la película, ahí vamos a hacer porque se nos ha visto la película. Ok, de manera que los únicos puentes que salen en la película son el Roseman Bridge y el otro que se llama Halliwell. Este puente, que es acaso más atractivo y es el que queda inmortalizado por la película, este puente que de madera roja, cuando yo fui allí, estos puentes ahora, después de la película, la Comisión de Turismo de Iowa, de Winterset, tiene una comisión que los protege y los restaura. Están ahora pintaditos, algunos, por supuesto, cuando los visité estaban en proceso de restauración, pero estos puentes siempre están prestando atención. Y después de la película, este puente lo restauraron y costó $152,515 restaurar el puente. Y este puente le dicen el puente embrujado porque en este puente, según se cuenta, en el año 1882, un fugitivo que se escapó de la cárcel del condado llegó hasta el puente. La policía estaba apostada esperando que él cruzara el puente. Y cuando llegó ahí, según cuenta el mito, este señor dice que dio un alarido, dio un salto sobrehumano que cayó sobre el techo del puente y ahí desapareció. Nunca más apareció el fugitivo, lo cual dice el mito que demuestra que el hombre era inocente, que había estado preso de manera injusta. Así que este puente también le dicen el puente embrujado por esta razón. El otro puente es el que se llama Halliwell, también construido por Benton Jones en el año 1880. Es el más largo de todos. Tiene 122 pies, que equivale a 37 metros, y permanece también en el sitio original porque algunos puentes los han trasladado al lugar. Esto se encuentra en el sureste de Winterset, que es este pueblito, y se encuentra sobre un río que se llama Río Miro. Fue renovado en el año 1995, después de la película, a un costo de $225,000, y este es el otro protagonista de la película, el puente que se llama Halliwell. El otro puente que es importante es el que se llama Cedar, o sea, Cedar Bridge, también construido por Benton Jones, que fue el hombre que hizo la mayoría de estos puentes que están todavía hoy día vivos ahí, tiene 76 pies de largo, que equivale a 23 metros, y este puente es el último que fue abierto a vehículos motorizados. Cruza el arroyo del mismo nombre, que se llama Cedar, o sea, el Cedar Creek, que significa cedro, está en el norte de Winterset y se encuentra en lo que es hoy día la carretera 169, pero fue movido de su locación original a la que se encuentra ahora en el año 1921. Y este es el puente en el cual Francesca llega a ver a Robert tomar las fotografías. Este sale también en la película, este puente es importante. Y este puente fue restaurado en el año 1998, después de la película, a un costo de $128,073, $128,073. Es rojo y el frente es blanco y la parte de atrás es blanca. Estos todos tienen un solo techo plano y uno solo que tiene el techo de dos aguas. Estos puentes todos son de madera. Generalmente tienen la mayoría un puentecito no cubierto con barandas de madera, y lo que es el puente como tal, que es el de las maderas preciosas, es el puente cubierto. Ahora, este puente fue arruinado el día 3 de septiembre del año 2002 por lo que se llama un arsonista, o sea, un piromaníaco que le pegó fuego, un criminal, le pegó fuego al puente, se achicharró el puente, y por tanto este puente tuvieron que reconstruirlo todo. Y desde entonces, esta es la razón por la cual estos puentes tienen hoy día cámaras de seguridad para protegerlo, para que evitar que venga una persona con malas intenciones y lo incendie. Ahora bien, utilizaron para la reconstrucción del puente, después del incendio que quedó arrasado el puente, utilizaron el plano original y también utilizaron las maderas originales, o sea, la misma madera que se utilizó en la construcción original de este puente. Este puente lo volvieron a hacer otra vez, igualito como se encontraba originalmente. El otro puente se llama Corner Donahue Bridge. Este fue construido en el año 1870 por un constructor que se llamaba Eli Cox. Tiene 79 pies de largo. Es uno de los dos puentes que cuenta con techo de dos aguas. Los demás no. Originalmente estaba ubicado cerca de Bevington, el río Norte, y fue trasladado al parque de la ciudad de Winterset en el año 1970. Y aquí es donde este puente sale, aquí. Es donde, acuérdate que ellos, Francesca y Robert, se ponen de acuerdo para hacer un picnic. Ella está escapada de su marido. Y te acuerdas que aquí es cuando ella le regala la cadenita y todo eso, y ellos hacen un picnic ahí al amparo, al pie del puente. Este puente es el que sale en la película. Sale ahí. El otro puente que también es interesante es el que se llama Hunchback Bridge, construido en el año 1884 por Benton Jones. Tiene la misma arquitectura del Rosman y el Halliwell, igualitos, son igualitos, mide 97 pies, que equivale a 25.5 metros de largo, y toma el nombre Hunchback de una silueta geológica. Hay una montaña que se llama así y fue renovado también. Este fue renovado antes de la película, en el año 1992, a un costo de $118,000. El otro puente, ya para terminar en este conteo, es el más antiguo de todos, que se llama Ames, se escribe Ines, y este es el puente más antiguo. Este es el otro que tiene techo dos aguas y es el que se puede hallar si entras a Iowa desde el sur. Fue construido en el año 1870, tiene 81 pies de largo, que equivale a poco más de 24 metros de largo, y fue originalmente ubicado en el río Middle, al oeste de Patterson, pero 17 años después, en el año 1887, fue trasladado y plantado sobre el arroyo Clinton, como el apellido del presidente, no tiene nada que ver, y no permaneció ahí, sino que en el año 1977, 100 años más tarde, fue ubicado en la actual ubicación que se encuentra ahora, y en el 97 fue restaurado por $31,800, costó menos, tiene una costillería interna desnuda, y este puente es muy interesante. Hay un gran cariño localmente en Iowa y en Winterset acerca de estos puentes, es la razón por la cual se hace el festival, que no he estado, yo quiero ir ahí. En el año 70, antes de la película, en el año 1970, se estableció lo que se llama The Madison County Covered Bridge Festival, o sea, el festival de los puentes cubiertos de Madison, que se celebra cada año en el segundo fin de semana de octubre, coincidiendo con la temporada otoñal. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el otoño, en estas regiones que son del norte, son, señores, una maravilla. los árboles todos se van tiñendo de distintos colores, es una maravilla, y por eso que hace el festival, se hace en esta fecha, un árbol es rojo, el otro es dorado, el otro es naranja, el otro es púrpura, una belleza. Yo no he estado ahí, hace años que mi esposa y yo queremos ir a este festival, y este festival atrae gran cantidad de gente, hay fiestas, hay ahora por supuesto que con este asunto del coronavirus, seguramente este año a lo mejor no lo hay, a lo mejor después para entonces sí ya hay ríos de cerveza que corren allí, los licores del local, de la área local, y este festival atrae muchísima gente, y yo siempre he querido ir ahí. Si voy, pues por supuesto que haré un programa para ti ahí. Y la otra cosa ya finalmente para terminar es el cafecito este que sale en la película, que de Winter Cell, que se llama Northside Café, que fue inaugurado en el año 1876. Tiene todavía, por supuesto que no tiene la estructura de los años 1870, sino que tú entras hoy día y lo que parece más bien que está congelado en el tiempo, es una mezcla dentro, por dentro es una mezcla de un restaurancito entre los años 50 y los años 60, por ahí. Tiene estas banquetas que en Cuba se conocieron, estas banquetas redondas, que son niqueladas con la parte de arriba acolchonada con vinil, como las que se encontraban en los tenceles en Cuba. Tiene esa barra. En la cuarta banqueta fue como que te cuento que se contó ahí Clint Eastwood, y ahí fue que llegué. Es un restaurancito muy típico americano. Lo que me comí ahí fue un puré de papa con un bistecito y unos huevos y no sé qué, un menú americano. Y está vivo ahí, el restaurante todavía está vivo. Tiene, una, por supuesto, una nueva herencia hoy día, pero se ha vuelto famoso por el hecho de que ahí justamente es que Clint Eastwood escoge el restaurante para la película. Nada, señores, gracias por haberme permitido llevarte de viaje hoy hasta Winterset, hasta Iowa, y espero haberte cuqueado, hablando a la cubana, para que tú termines este fin de semana, acaso con la ayuda de tu querida tía Jayalía, veas esta película que se llama Los Puentes del Condado de Madison. Gracias y bye bye.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.